Misterios en el octógono.
Se dice que el ser humano es extraordinario, pero que le pierde muchas veces la ley del mínimo esfuerzo a la hora de conseguir sus aspiraciones, sobre todo cuando están relacionadas con la fama, el reconocimiento o el dinero. Mientras que algunos intentan obtenerlo por el buen camino, los hay que lo quieren ya y de la manera más fácil posible, recurriendo en la mayoría de casos a la delincuencia. A continuación vamos a adentrarnos en el mundo del atraco para conocer varios sucesos reales ocurridos en Motril y cómo terminaron todos ellos, conociendo también cómo ha sido la evolución de este hecho delictivo. Empezamos hablando de uno de esos atracos históricos de la localidad de Motril que fue perpetrado por Manuel Vasco Vargas y Manuel Guerrero a un aceitero cuando regresaba a su casa. Antes de dar los detalles de lo ocurrido, ¿quiénes eran estos delincuentes, Jesús?
Bueno, Manuel Vasco Vargas, conocido como el Bizco Barroso. Este atracador, este maleante, era un sujeto bastante conocido en la comarca de Motril en aquella época. Estamos hablando de 1935, sobre todo porque lo era, delincuente, pero no hacía unos robos demasiado grandes. No intentaba siempre pillar lo que pudiera para subsistir, aunque siempre esperaba la oportunidad de dar ese gran golpe que le hiciera, pues, el resto de su vida pasarla como si fuera un señorito. Este hombre, lógicamente Bizco Barroso, todos podemos deducir por qué tenía este mote, porque en realidad era bizco del ojo izquierdo, era de tez morena, de pelo oscuro, y se decía que le gustaban mucho las armas. Se piensa que porque intervino en el desembarco de Alhucemas durante la guerra de Marruecos, y a partir de ahí, viéndose con un arma en la mano y disparando por doquier, pues oye, como que le gustó aquello de seguir oliendo a pólvora cercana a su cuerpecito. El Tocino, el otro en ciernes, Manuel Guerrero, el Tocino también era conocido por sus antecedentes. Sí era quizá un atracador un poco más temeroso que el anterior. También robos de poca monta. Se iban en algunos casos a lo que podían, a lo que pillaban. Entraban en alguna casa hurtadilla y cogían cualquier cosilla para intentar tener un poquitín de dinero y pasar, pues, quién sabe, el día, el fin de semana, en este caso de taberna en taberna, para, pues bueno, ahogar su pena de no conseguir el golpe agraciado en vinos. Ellos siempre se veían y siempre congeniaban porque quizá era una especie como de tándem de uno y del otro que se complementaban. Mientras que uno era el que tenía el valor, el arrojo, el otro quería precisamente tener ese mismo valor. Me refiero a que el valiente era el Bizco Barroso y el temeroso era el Tocino. Que precisamente se piensa,
los botes que son, los alias que son tremendos, ¿eh?
Se piensa que le decían el Tocino no solamente por el hecho de que tenía un poquitín de barriguita, sino también por el hecho de que temblaba a la más mínima de cambio como si fuera en este caso un plato de tocino. También se decía, se podría decir, o se podría aplicar ese mote por ello. En fin, lo que hacían era continuamente intentar pensar a ver si daban un golpe importante, pero no tenían mucha inteligencia ni el uno ni el otro para poder llevar a cabo ese tipo de acción. Estos eran los dos delincuentes que son precisamente los protagonistas de la historia que vamos a comentar a continuación.
Bueno, de acuerdo al artículo de la serie Crónica Negra de Granada de César Girón, publicado en Ideal el 19 de junio de 1999, día antes del asalto, el Bizco Barroso estuvo pendiente de los movimientos de su víctima para dar con el momento propicio y así acometer su fechoría. ¿Cuál fue el lugar elegido para asaltar al aceitero y cómo se desarrollaron los acontecimientos, José?
Bueno, pues al parecer, como tú bien indicabas, ya se había vigilado Hay que decir que la víctima iba a ser Rafael Alcántara, de 50 años, que diariamente hacía un recorrido por Motril, vendía su producto, que era aceite, que oye, se sacaba un dinerito, pero claro, también a él le costaba todo ello. Y el Bizco, bueno, pues viendo que hacía más o menos a diario entre 50 y 100 duros de venta, que eran 500 pesetas de la época, que estaba bastante bien, tenemos que tener en cuenta que esto es el año 1935, que 500 pesetas era un dinero, ¿eh? Entonces, bueno, decidieron el 16 de julio de ese mismo año perpetrar lo que era el asalto. Iba a ser en el puente de Panata, sobre el río Guadalfeo, y a partir de ahí, bueno, pues todo ello Motril, alrededor de las 6:30 de la tarde, ven aparecer a Rafael Alcántara, iba acompañado de un amigo, y los dos hombres, bueno, pues se metieron en su camino, le dieron el alto al carruaje donde iban, le exigen que le entregaran todo el dinero y también todo lo que pudiera ser de valor. El acompañante del aceitero les dio 50 pesetas que llevaba, y cuando Alcántara, Rafael Alcántara, intentó meterse la mano en la camisa para desabrocharse y sacar, bueno, pues lo que era el dinero, el Bizco Barroso, que debía de estar nervioso y además ser fácil de gatillo, pues le pegó un tiro. Le descargó el arma que llevaba, una escopeta, le dio directamente en el pecho y ni siquiera se entretuvieron a robar. En este caso lo que le iba a dar, lo que le iba a entregar, que era, fíjate, el pobre hombre, el dinero. Salieron corriendo, claro, cuando vieron a la sangre, que la sangre sabéis que siempre, bueno, pues es motivo también de esa inquietud que genera, cuando lo vieron sangrando y vieron que lo habían matado, salieron corriendo. Y a partir de ahí se denunció los hechos y las autoridades, principalmente la Guardia Civil, pues empieza a buscar a los dos malhechores. Las pesquisas para obtener a los autores del robo y del asesinato se extendieron durante toda la noche, durante la cual no se descansó en el trabajo de investigación, realizando batidas por los alrededores de Motril, por todas las localidades cercanas, y de hecho hasta en la madrugada del día 17, en la que los atracadores fueron localizados. Estaban ocultos en un haza. Y a partir de ahí, a pesar del despliegue que trataron de hacer los malhechores por camuflarse, por, digamos, romper el cerco de la policía, pues realmente no pudieron, emprendieron la vuelta a Motril, era la única salida que les quedaba, siendo vistos durante ese trayecto de vuelta por dos campesinos que alertaron a la Guardia Civil. Y bueno, al poco de su llegada, alrededor de las 11 de la mañana, fueron localizados, detenidos. Y bueno, hay que decir que no fue más que la Guardia de Asalto, que era otro cuerpo que había, y allí mismo les incautó los que le habían robado al compañero de Rafael Alcántara esas 50 pesetas, y también, bueno, pues las 6 pesetas al Bizco con 65 céntimos al tocino, que eso era lo que llevaban en sus bolsillos, con la que le exigieron, bueno, abonar unas bebidas que habían consumido y que también, bueno, pues se habían ido de aquel lugar. Y era curioso porque decía que ellos no eran de los que se marchaban de los sitios sin pagar, ¿no? Claro, te vas de los sitios sin pagar pero matas a las personas, que era la principal acusación que iba a pesar sobre estos dos malhechores. Por tanto, ese puente de Panata, que fue el que vio morir al bueno de Rafael Alcántara, fíjate, cuando le ibas a entregar dinero de la recaudación.
Afortunadamente, la detención fue rápida, pero eso no impidió que la opinión pública estuviera algo temerosa por las noticias que en distintos periódicos se comentaban sobre el atraco. ¿Tomaron las autoridades medidas para intentar calmar a la población? Y otra pregunta, ¿cómo transcurrió el juicio a los atracadores?
Bueno, debido al tiempo en el que estamos hablando, que fue en este caso verano, para los periodistas de la época había pocas noticias, con lo cual este hecho pues llenaba las primeras páginas. Imagínate, un atraco a un aceitero por parte de dos malhechores, bueno, de poca monta, pero que se envalentonaron y dispararon contra este hombre, matándolo en el acto. Esto pues era un artículo tras otro. Tanto es así que levantó cierto revuelo en aquella comarca y algunas personas estuvieron con mucho miedo a salir y con algún tipo de dinero, por no ser que luego ocurriese lo mismo, que hubiera otro Vizco Barroso esperando detrás de la esquina o en cualquier otro sitio y la atracase también. El gobernador civil de Granada, por aquel entonces López Moniz, comparecía prácticamente al día siguiente de la detención con la idea de calmar un poco los ánimos y sobre todo de ensalzar la figura de los agentes de seguridad, de la ley y del orden. Habían actuado con rapidez, con prontitud, y por supuesto habían detenido a estas dos personas que eran culpables, vamos, de todas, todas. El juicio no fue, por supuesto, mucho más lento, ya que el Tribunal de Urgencia de Granada, en octubre de 1935, poco tiempo después de su detención, muy poco después de su detención, levantó las diligencias inmediatamente y lo que hizo después de exponerlas en el juicio, de forma muy rápida además, dictaron sentencia. Tanto Manuel Vasco Vargas, Vizco Barroso, como Manuel Guerrero Aneas, alias El Tocino, eran culpables de robo con homicidio y, por lo tanto, condenados a muerte. El día 19 de octubre, el Tribunal Supremo, muy poquito antes, días antes de que la sentencia se llevase a cabo, el Tribunal Supremo, pues, en este caso conmuta la pena al Tocino porque se demostró que él no tenía arma y mucho menos descargó la misma contra el fallecido, y le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Pero, en este caso, al Vizco Barroso no. Y lo que pasó es que fue ejecutado a las 7 de la mañana del mismo 22 de octubre, precisamente por ese delito que había cometido y por la muerte, en este caso, del aceitero. Lo cual, pues bueno, demuestra que los delitos de atraco a mano armada vienen de lejos aquí en nuestro país, ¿eh?
Bueno, como hemos dicho al principio, el atraco es uno de los medios para poder conseguir dinero rápido, aunque a veces no sea tan fácil. Y uno de los principales objetivos de los atracadores son los bancos. Y como ejemplo, vamos a hablar de uno que tuvo lugar en una sucursal de Caja Granada en Motril, allá por el año 2007. ¿Cómo empezó todo, José Manuel?
Bueno, pues yo todavía recuerdo este atraco, porque además se cubrió bastante bien por la televisión. Y bueno, fíjate que la policía recibe en esa fecha que tú indicabas, Pilar, es decir, el mes de junio del año 2007, el 5 de junio, para ser concreto, la policía recibe varios avisos de un tiroteo entre agentes y atracadores en Motril. El atraco, bueno, en el que al menos tres personas habían estado en la sucursal de Caja Granada, se saldó con siete heridos, que se dice pronto, ¿eh? Cuatro de ellos agentes de la Policía Nacional. Normalmente la Policía Nacional, por desgracia, se suele llevar en los tiroteos la peor parte, pero sí es verdad que lograron detener a los atracadores, dos detenidos y una familia que estuvo secuestrada dos horas por uno de los asaltantes para tratar de evitar y de esquivar a la policía. Eso ya se considera atraco con rehenes, que ya la cosa se pone seria, ¿eh? Estamos hablando de poner como escudos a otras personas. Y el suceso, para hacer un poquito esa cronología de los hechos, que es tan importante, se produjo o se inició entre las las 2 y 10 de la tarde, cuando se reciben varios avisos de vecinos que decían que habían visto en una entidad bancaria ubicada en la calle Martínez Cuevas de Motril que había un atraco. Y claro, la policía lo que hizo, nada más llegar, acordonó. Los atracadores, bueno, pues ya estaban casi para abandonar la sucursal, y entonces fue cuando, al salir, dispararon contra uno de los agentes que se habían desplazado allí al lugar de los hechos, porque evidentemente van llegando y van preparándolo todo. Resultó uno de los agentes ya herido de bala en el cuello, con estado pronóstico era muy grave. Otro en un muslo y el tercero en una mano. Es decir, que los tíos tiraban a dar, vamos. A partir de ahí, instantes después, al menos, bueno, pues los atracadores lo que quisieron es emprender la huida a pie, en el transcurso de la cual la policía los pudo detener a la altura de la estación de autobuses. A uno de ellos incluso, bueno, pues le alcanzaron con un arma de fuego, le pegaron un tiro, un balazo en la espalda, pronóstico muy grave, evidentemente, pues ellos fueron los primeros en empezar. Y el segundo asaltante fue detenido ya por la tarde en la calle Antilla, a unos 50 metros del lugar del atraco. Como veis, muchas luces no tenía. Y después de haber secuestrado a punta de pistola a una familia en su propia vivienda, mientras que se buscaba a un tercero que huyó en un modelo, en un coche de color granate, en dirección al centro de la capital, de la costa tropical. Y que aquello, yo recuerdo que causó conmoción en aquellos días, con imágenes cubriendo, claro, imaginaos, un atraco, luego rehenes en una casa, aquello fue la bomba. Y la verdad es que tuvo durante gran, no solo ya medios de comunicación de aquí, andaluces como nosotros, sino que ya a nivel nacional, porque, hombre, era una circunstancia, ¿verdad? Retener una familia, la ansiedad de no saber qué iba a pasar con esa familia, oye, los matarán, no los matarán, te pones en todo. Pues aquello fue lo que ocurrió aquel día de junio del año 2007, Pilar.
Un hecho que tuvo bastante repercusión. Este otro atracador que mantuvo a la familia encerrada en su casa durante varias horas, afortunadamente no les hizo daño, pero según los secuestrados, ¿qué ocurrió durante este tiempo en el que el delincuente estuvo con ellos y qué les dijo?
Bueno, fueron dos horas tensas. En primer lugar, este hombre lo que hizo fue, la primera casa que encontró abierta, entrar, obviamente. Estaba en las inmediaciones de ese banco y huía de la policía, que después de haberle disparado en algunos casos, haber herido a alguno de ellos. No se sabe bien si este atracador concretamente fue el que hirió a alguno de los policías, porque la verdad es que la lista de los mismos, como ha dicho José Manuel, es extensa y los disparos muchas veces no se sabe bien, no tienen nombre y apellido del arma en la cual salió, salvo que después los expertos en balística determinen cuál ha sido el arma concretamente y después en un juicio se sepa quién empuñaba la misma. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Dos horas, una familia de cinco miembros, todos ellos en el salón. El atracador durante ese tiempo, dos horas, que se hace un poquitín largo.
Ahora son dos horas,
dos horas.
Un tío allí encañonándote.
Durante ese tiempo el atracador fue de más a menos. Empezó con una actitud verdaderamente fuerte, de posesión del, en este caso, de la hegemonía sobre el resto de sus secuestrados, y poco a poco se fue diluyendo. Hasta el punto que él pidió, rogó a la familia que les ayudara, porque había pasado una cosa muy gorda. No permitió en ningún momento que encendiese la televisión ni que utilizara ninguna radio ni ningún otro medio de comunicación para intentar también pasar desapercibido. Y sobre todo porque imaginamos que también intentaba hacer que los propios secuestrados no tuvieran más nervios de los que ya había con esa situación tensa. Les pidió ayuda, como digo. Les pidió también agua en un principio, que era lo único que se tomó de allí de la casa. Y eso sí, se llevó una gorra y una camiseta. Posiblemente lo que intentaba en este caso era salir de la casa y pasar desapercibido ante la policía, que en ese caso estaba vigilando la zona, dando vueltas y obviamente patrullando para intentar encontrar a estos tres secuestradores. Y bueno, como tenía una descripción la policía, posiblemente de esa manera pasaría desapercibido. Antes de irse, el desconocido, ya casi congeniando con los secuestrados, le pidió disculpas. Y antes de salir por la puerta le dijo que de alguna manera les tenía que recompensar en el futuro y que no había sido su intención mantenerlos secuestrados. Bueno, hubo una especie como de arrepentimiento. Eso lo dijo precisamente la madre de esta familia, Yolanda Estévez, que fue la que declaró a la policía. Poco después, pues lógicamente si te vas de la casa y afortunadamente eso sí, dejas a tus secuestradores sabiendo todo lo que pasaba, pues estos mismos, los secuestrados, llaman a la policía y les indicaron que llevaba otro de ropa, con lo cual no fue muy difícil. En las inmediaciones del lugar, este hombre iba con toda calma, la policía le dio el alto y eso sí, los detuvo a este atracador, pero tuvo que ser hospitalizado porque tenía el tabique nasal roto, posiblemente por el forcejeo propio de la detención del momento. Así que, en este caso, esa parte del atraco, el secuestro, quedó resuelta de una forma feliz y más o menos rápida.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Sin embargo, en el otro escenario, en el lugar del atraco, la cosa como que no estuvo exenta de gravedad, José. De hecho, varios agentes y algún que otro transeúnte sufrieron heridas de diversa consideración. ¿Quiénes fueron esas víctimas y qué les ocurrió?
Pues la verdad es que el parte de bajas es alto, ¿eh? Porque en la UCI del citado centro hospitalario, ya en estado muy grave, pues se encontraba un ciudadano de a pie, 46 años, a quien una bala le alcanza y le perfora el intestino delgado. Y evidentemente, pues esa persona tiene que ser trasladada urgentemente porque su vida corría peligro. El atracador, identificado con las iniciales JA.A., que 65 años, ya mayorcito, talludito, y que sufría una herida por arma de fuego en el hemitórax derecho y en la mano izquierda, con pronóstico grave. También ingresados en un hospital en el Santa Ana, los policías FV, de 53 años, herido en la mano, con pronóstico grave, y AJP, con 51 años, con un proyectil, una bala, que le atravesó el muslo derecho. Con esto cuidado, que te pilla la aorta.
Y adiós.
Y te desangras, te voy a decir una cosa, te desangras en 6 minutos.
Sí, sí.
No corres mucho, ¿eh? Entonces, con estas cosas que se dice, le dieron una pierna, tate que, o al que le dan el cuello, ¿no? Espérate que la cosa es muy grave, ¿no? La gente, por ejemplo, peor lo llevó, que estaba en estado muy grave, con 53 años, JLR, que recibió un disparo en el cuello y que le causó una fractura en la apófisis espinosa vertebral, además de una rotura de costillas y una contusión pulmonar, y que fue trasladado también de urgencia al Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Y así, también otro de los policías de 55 años que recibió una herida superficial, a Dios gracias, en un tobillo, y un niño, JMG, 11 añitos, como os decía, que resultó también herido superficialmente, eso sí, de bala en un muslo, y que también precisó de asistencia médica. Bueno, os podéis imaginar que también incluso la cajera de la entidad bancaria, que estaba embarazada y que había sufrido una crisis de ansiedad y que tuvo que ser atendida por el psicólogo, por el ginecólogo, porque nunca se sabe, oye, un ataque de ansiedad y menos un shock de este tipo, ¿cómo puede derivar en el crío que estaba esperando, ¿no? Entonces, fíjate, Pilar, el parte de baja, lo grande que fue, y algunos incluso temiendo por su vida, ¿eh?
¿Vosotros habéis presenciado algún atraco?
No, afortunadamente no.
Cuando trabajaba en el banco, si nos enterábamos, han atracado en tal sucursal, pero yo no estaba en sucursal. Entonces, claro, te enteraba, oye, para un atracado estaba aquí a la vera, todas tienen un número, la 144, y conocías allí a alguien, ¿no? Y luego llamaba, oye, niña, ¿qué te ha pasado? Ay, qué miedo, hemos pasado, siempre te contaban la cosa, pero
hombre,
afortunadamente,
no te imagínate un atraco.
Hombre, y además que el que llegaba, ya ves que lo que menos últimamente hay en los bancos es dinero metálico, siempre tú vas a retirar una cantidad importante y te dicen, no te la puedo dar, te tienes que esperar 24 horas que vengan. Que hoy día no, pero por aquel entonces yo recuerdo que eran muchos los compañeros que nos decían que la habían robado, pero afortunadamente...
¿Tenéis el dato del último banco que se robó en España?
Uf, no, pero te lo puedo buscar, si te interesa.
Sí, claro. Puedo buscar. Claro, porque entiendo que las medidas de seguridad ahora son mayores, aún así siguen teniendo dinero, es decir, que tú en un momento dado puedes, ellos se pueden sentir amenazados, ¿no?
Ya lo tengo aquí. Un atraco en Leganés en noviembre de 2022. No hay otro. 300.000 euros con rehenes también. Vamos, he buscado un atraco más o menos parecido a este. Atraco con rehenes en Leganés, 300.000 euros. Con lo cual, no sé en qué acabó, por si os interesa, yo lo puedo decir. Pero bueno, se escaparon los ladrones y abandonaron el coche en la Plaza de la Azucena. Esto en Madrid.
O sea, que se escaparon.
De manera más reciente ha aparecido en las calles una palabra para describir una nueva forma por parte de los ladrones de asaltar a víctimas. Se trata de la técnica del mataleón, cuyo nombre ya suena peligroso. ¿En qué consiste esta nueva forma de atraco?
Bueno, está proliferando. Hay que decir que una de las medidas que nosotros en principio estamos quizá no viendo muy bien, que es la de eliminar el efectivo, la circulación del efectivo aquí en Europa, va a tener una repercusión sobre los atracos de una manera directa. Y es que las sucursales, los bancos, en este caso, bueno, en primer lugar los bancos, el personal se va a tener que reducir a la mínima expresión, porque si no hay dinero en efectivo en circulación, ¿para qué vas al banco? Salvo para 4 o 5 trámites, poquito más. Con lo cual, sí es cierto que va a haber una disminución.
Y ya se pueden hacer muchas por internet, claro, también, ¿no?
Claro, claro. Yo, de hecho, en mi caso lo hago todo ya por internet. Claro, no tengo ya.
Te empujan a ello. Te van empujando vez más a ello. ¿Por qué? Porque en el banco o a través de un cajero, a través del cajero ahora llega y puedes hacer casi todo.
De todas maneras, estamos hablando de atracos. No hay que olvidar que ahora mismo el mayor atraco es el virtual. Es decir, cuando te funden la tarjeta, que por cierto a mí esta mañana me han venido 2 avisos. De 2 anulaciones de compra de una tarjeta que ya no tengo.
Uf, lagarto, Pilar.
Pues eso es que la han cogido.
Lagarto.
De alguna base de datos tuya y de la que tuviera.
Pero si
alguna...
esa tarjeta ya no existe.
Sí, bueno, pero...
la anularon precisamente porque intentaron...
Claro, lo han vuelto a intentar. Otra vez, en fin, los atracadores lo que hacen, en este caso los ciberatracadores, intentan una y otra vez a ver si lo pueden conseguir. Bueno, pues como digo, la desaparición del efectivo o la posible desaparición del efectivo traerá como consecuencia que los atracos a las sucursales bancarias para llevarse dinero queden prácticamente en desuso. Eso significa que los delincuentes se busquen otras formas de enriquecerse. Y en este caso, el atraco en la calle está ascendiendo en cuanto a los delitos hasta ahora mismo. Y hay uno que es la técnica del mataleón, como tú bien decías. Viene precisamente de las artes marciales. Viene del judo y del jiu-jitsu. Se trata de una técnica por la cual, utilizando, en este caso, las manos entrelazadas o una mano y la otra cogida al bíceps, estrangular a la víctima, no para matarla, sino para dejarla inconsciente.
Pero como se te vaya la mano...
Claro, si en realidad, como parte de las artes marciales, quien sabe artes marciales conoce cuándo hay que dejar de aplicar esa técnica, porque ya llegó el momento de decir hasta aquí, basta, porque no se trata de matar. Otra cosa, si te detienen un atraco de este tipo y la víctima no ha sufrido daños, obviamente la pena es menor. Si se te va la mano y la víctima fallece, ya sabemos lo que hay. Por lo tanto, los atracadores saben perfectamente que han de pulir este tipo de formas de atraco para tratar de quedarse con lo ajeno sin que le pase nada a la víctima o que le pase lo menos posible. Bueno, pues en realidad este tipo de forma de atraco se ha estado encontrando en Granada, uno en Granada y otro en Motril, que es precisamente con el primero que vamos a empezar. La Policía Nacional ha esclarecido 2 robos precisamente hace pocos meses utilizando esta técnica, la cual, según en este caso los agentes, va adquiriendo cada vez mayor auge y popularidad entre los atracadores de poca monta en la calle. Estos 3 hombres primeros que fueron detenidos entre 21 y 25 años con antecedentes policiales, no se le había conocido anteriormente que hubiesen cometido delitos de robo usando esta técnica. Por lo tanto, se supone que de alguna manera se está haciendo popular en la calle y esto es lo que preocupa a las fuerzas de seguridad. Porque bueno, hasta ahora mismo no ha habido víctimas. Pero como bien decíais, si a alguien se le va la mano, puede causar un problema, ¿eh?
Estos delincuentes también aprovechaban otras formas de delito, como son los atracos y robos a comercios. Y mientras se llevaba a cabo uno de ellos, se pudo detener a uno de los ladrones. Se le relacionó con los asaltos anteriores en los que se utilizó esta técnica, la del mataleón.
Pues la verdad es que fíjate que se ordenó incluso el arresto del delincuente, porque, como tú bien indicabas, lo localizaron horas después del asalto, cuando huía de un comercio de la localidad. El botín era el que había cogido el dinero de la caja fuerte, que además fue recuperado por la policía, y según se detalla en el atestado, en las últimas semanas los agentes lo que habían realizado eran diferentes actuaciones policiales para capturar a 2 personas jóvenes, por las descripciones que tenían, que habían sido sorprendidos por la espalda cuando caminaban por la noche en la vía pública, fueron agarradas por el cuello para provocar la pérdida del conocimiento, como indicaba Jesús, con el objetivo de sustraerle el dinero y todo lo que fuera de valor. Con ese motivo, y a pesar de no haber detectado un incremento de denuncias en este tipo de robo, pues lo que hicieron los policías era que mantuvieron un dispositivo abierto para prevenir este tipo de comisión de delito, y sea como fuere, pues la verdad es que los relacionaron con lo que fue la técnica esta del mataleón y a la persona a la que detuvieron, evidentemente también con ellos.
Según el archivo que constaba a la policía, los delitos perpetrados por estos malhechores ya venían ocurriendo desde semanas antes de la detención. En este caso, ¿cuáles fueron las primeras denuncias presentadas ante la comisaría por parte de las víctimas y de los testigos?
El 29 de noviembre, allí en Motril, precisamente. Y dice bien, la verdad es que no se conocía. Lo único que decían, en este caso, la víctima obviamente decía poquito porque se quedaba inconsciente, pero los testigos, es que había una especie como de forcejeo. Inmediatamente la víctima caía al suelo como desplomado, ese atracador, de la forma igualmente rápida, cogía todo lo que podía y salía corriendo. Claro, en un principio los agentes decían, bueno, esto, qué forma, qué cosa más rara, ¿no? Les pensaba, a lo mejor les pinchan algo, porque es una forma muy, según los testigos, era muy rápido, ¿no? Y de hecho los testigos no sabían describir de forma clara qué pasaba. Decían forcejeo, la víctima inmediatamente caía, cogían tres, cuatro cosas, ¡fum!, y salían corriendo. Ostras, cuando en este caso las pesquisas tenían que hacer la entrevista a la víctima, ellos decían que, bueno, en principio el reconocimiento no mostraba ningún tipo de sustancia que hubieran podido introducir en su cuerpo, y decía lo mismo, que sentían una especie como de algo, alguien por detrás, y que de buenas a primeras perdían el conocimiento. Raro. Todo eso hizo, por supuesto, que el dispositivo de la Policía Nacional estuviese buscando, no solamente buscando, sino observando cambios de conducta en los atracadores que hasta ese momento conocían en la calle, los de poca monta, los de robarte la cartera, el móvil y cuatro cosillas así. Que obviamente todo atraco es digno de ser puesto con los huesos del atracador a la cárcel, ¿no? Pero es cierto que hoy en día tenemos tanta cantidad de delitos en la calle que ya le decimos atracos de poca monta. Qué poco me gusta a mí este tipo de...
La verdad es que todo lo que es un atraco...
Sí, pero me gusta poco este concepto porque de alguna forma califica como si fuera algo leve, ¿no? Como si fuera una tontería, como una niñería, como si un niño le pega a otro jugando en el patio del coche. Eso son cosas de niños. Ostras, que no nos toca a nosotros, que nadie vaya por la calle y de buenas a primeras vea una persona diciendo con una navaja en mano, con lo que sea, dame todo lo que tengas en el bolsillo, porque yo creo que ese momento de atraco de poca monta no le va a parecer en este caso a la víctima, ni muchísimo menos. Le va a parecer lo más grande que le ha ocurrido en su vida, o una de las cosas más grandes que le ha ocurrido en su vida. En definitiva, utilizando esta técnica, e incluso algunos atracadores cogían rápidamente el bolso y se iban. Esta técnica, si se aplica de forma correcta, es rápida. O sea, no estamos hablando de un estrangulamiento para asfixiar a la víctima, ¿eh? Estamos hablando de una llave con la suficiente fuerza como para dejar inconsciente inmediatamente a la víctima. O, lógicamente, si tú vas por la calle y estrangulas a alguien, pues lo primero es que te van a ver porque va a formar escándalo. Lo segundo, te hace falta tiempo y eso hará, esperemos, que haya personas alrededor, testigos, que rápidamente vayan a socorrer a la víctima. Por lo tanto, esta técnica ha de ser muy rápida, de manera que cuando se aplica tiene que ser pocos segundos para que la víctima quede inconsciente, coger lo que vayas a coger, en este caso el atracador, y salir por piernas sin que, prácticamente sin que nadie se dé cuenta de nada, sin que levante ningún revuelo. Bueno, cuando se encontró ese atracador, el cual decía José Manuel, que robó, en este caso en un local, utilizando pues la técnica de la rotura del escaparate, gracias a este dispositivo que los agentes dispusieron allí en Motril, fue por lo que, buscando una cosa, se encontraron la otra, y qué casualidad que quien se encuentra y detienen, una de las víctimas de este tipo de técnica, del mataleón, reconoce a este atracador como culpable de ese atraco del bolso que decíamos anteriormente. Por lo tanto, la policía tuvo un, en este caso, entre comillas, primer atracador utilizando este tipo de técnica, y a partir de ahí, pues se hicieron, lógicamente, pues lo sometieron a preguntas para tratar de esclarecer cómo habían conseguido aprender esa técnica y a quién se la había aplicado para cometer los atracos, los delitos en este caso.
Sin embargo, esta nueva forma de asalto callejero no es exclusiva de Motril, ya que también en la capital granadina, como ha insinuado Jesús, se han denunciado sucesos similares. ¿Qué se desprende del relato obtenido por los agentes de otras personas que sufrieron este tipo de atraco?
Bueno, pues el otro asalto que se produjo fue el 11 de diciembre en Granada, cuando hubo dos personas de 21 y de 24 años, ya, hombre, jovencitos, pero ya saben lo que hacen, y fueron localizados y detenidos como presuntos responsables. Siempre la presunción de inocencia, sabéis que va por delante, por muy claro que estén, pero hasta que no haya una acusación formal, son presuntos siempre. Es que hay quien dice, no, hombre, no digáis que son presuntos, si eran ellos, pero tiene que, tiene que existir la acusación. Y aún así siempre van a ser presuntos hasta que no haya condena. Ya cuando hay condena ya no son presuntos, ya son, en este caso, lo que haya resultado, ¿no? Ladrones de facto, asesinos de facto, lo que sea. Bueno, pues estaban acusados como presuntos responsables de un segundo robo violento. Pasaba la medianoche cuando los agentes destinados en Granada fueron alertados de un robo en el distrito centro mediante una llamada que se efectúa al 091, y en el lugar contactaron con dos jóvenes, quienes dijeron que dos desconocidos les habían agredido y uno de ellos además había intentado estrangular a una de las víctimas para sustraerle la cartera, el móvil y las llaves de la moto. Los policías, claro está, cuando dijeron estrangularlo, ya era la técnica del mataleón, la que comentaba Jesús anteriormente. Y a partir de ahí los policías lo que hacen es que tratan de localizar el lugar de uno de los presuntos agresores, donde se las había visto, y poco después, algo alejado, al segundo de ellos, que andaba también por ahí, que no se habían alejado mucho, siendo reconocidos además por las víctimas, que los acusaron ya directamente, esos han sido. Y entonces se produjo pues lo que fue esa detención. Con lo cual, bueno, pues todo esto es esa ola, digamos, de esta técnica de robo que se utilizó. Nosotros, además, no vamos a dar ideas, ni mucho menos, pero sí es verdad que la policía todo este tipo de atracos, de robos, igual que persiguen mucho el pitching, todo eso. Sí. También tenemos que tener en cuenta que persiguen a las bandas, que funcionan en los diferentes lugares, que parece que muchas veces se dice, ah, policía, ¿qué está haciendo? No, la policía trabaja, lo que pasa es que no puede actuar por impulso, tiene que hacerlo con las cosas constatadas. Claro. Y todo muy bien atado y con órdenes judiciales, y eso no son rápidas ni mucho menos. Con lo cual, bueno, pues fíjate, las personas que sufrieron este tipo de atraco, que denunciaron, detuvieron a los malhechores y condenados que están.
Hay que decir que igual que existe la técnica, también existen muchas páginas en internet. He visto varias páginas, varios vídeos, en los cuales, claro, como estamos en radio no podemos hacer la demostración porque los oyentes no van a ver la técnica, cómo se puede liberar a una persona de la técnica del mataleón. Pero aconsejo a aquellas personas que tengan el móvil, internet, en definitiva, en el ordenador, que vean técnica del mataleón, y en algunos casos, inmediatamente que lo ven, verán unos vídeos donde ilustran perfectamente cómo liberarse de esa técnica. Hay que hacerlo de la forma más rápida posible, porque igualmente, si se pierde mucho tiempo, decimos que esta técnica es rápida, que la conciencia se pierde de forma bastante rapidita, y si la persona, si el sujeto, en este caso el maleante, sabe muy bien usarla, pues tienes que estar muy rapidito para poder zafarte de la técnica. Pero es interesante como he visto esos vídeos muy ilustrativos y bastante, bastante buenos sobre la técnica y sobre cómo liberarse.
En este programa aseguramos muchas veces que la vida evoluciona, y así como lo hace la ciencia o incluso la historia, pero no podemos pasar por alto que en esa corriente evolutiva pues nos encontramos a los delincuentes inventando cada poco nuevas formas de llevar a cabo sus delitos. Es una pena, pero el ser humano tiene estas cosas, es capaz de lo mejor, pero también de lo peor.